Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine.
Hola, ¿qué tal? Para este programa miramos con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama los efectos que la COVID está teniendo en las personas que tienen esta dolencia y sus familias. Está en el estudio de Pontevedra Viva Radio Carmen García Hijano, es coordinadora de voluntariado y psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Pontevedra. Así que, Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.
Carmen, una jornada como esta para visibilizar, se me trabó hoy la palabrita, visibilizar la enfermedad, concretamente el cáncer de mama. El tiempo no ha estado acompañando mucho, pero bueno, ¿cómo está siendo esta jornada y estos días previos? Porque no solamente venís trabajando en esta fecha, este lunes.
Exactamente. Hemos estado durante estas dos últimas semanas, estamos celebrando el Mes Mundial contra el Cáncer de Mama, dando información, y el día de hoy hemos estado durante toda la mañana, tanto en la Farola en Vigo como en la Plaza de la Peregrina en Pontevedra, dando información a cualquier persona que se quisiera acercar.
En cualquier caso, por si todavía queda alguien, ¡ay, se me fue! ¿Seguís prestando la misma atención? ¿Seguís prestando ese mismo servicio? Si acuden a la sede, porque además el tiempo, y como decía, tampoco nos está acompañando. Toda esa misma información, todo esto mismo que estáis ofreciendo, se puede seguir ofreciendo y seguís ofreciéndolo en la sede, tanto de Vigo como de Pontevedra.
Sí, exacto. Estamos mañana y tarde, desde las 8 hasta las 3 y de 4 a 7. Y además también tenemos un teléfono al que pueden llamar cualquier persona que nos oiga y que necesite cualquier orientación, 24 horas al día. Es un 900, lo comento por si alguien quisiera anotarlo en este momento, 900-100-036. Es el teléfono de InfoCáncer y ahí pueden informarse de cualquiera de los servicios que son totalmente gratuitos.
No os preocupéis que no teníais el móvil, porque bueno, lo del lápiz y papel ya ahora con tener el móvil ya nos llega. Lo vamos a repetir luego al final en cualquier caso. Mira, Carmen, mirando a la COVID-19, observáis que esta enfermedad ha relegado la concienciación y visibilidad que debe tener el cáncer en la sociedad.
Es cierto que a nivel mundial estamos pasando por una crisis sanitaria sin precedentes. Lo que sí, desde la Asociación Española contra el Cáncer queremos hacer pues un llamamiento también a la población para que se conciencie sobre pues la emergencia sanitaria que supone el cáncer en nuestras vidas. Es decir, sabemos que estamos pasando pues a nivel mundial por una situación difícil, pero no nos debemos de olvidar pues que por desgracia, el diagnóstico de cáncer es la segunda causa de mortalidad en España a día de hoy.
Es decir, que ojalá esto tenga un remedio cuanto antes, pero lamentablemente el cáncer va a seguir estando ahí después. ¿Cómo están viviendo, y en esa experiencia que tú tienes dentro de la asociación aquí en Pontevedra, esta situación las personas diagnosticadas con cáncer y las personas de su entorno?
Pues han pasado por una gran adaptación, ya no solo en sí por el diagnóstico de cáncer, sino porque bueno, una vez que se diagnostica a una persona con la enfermedad de cáncer, pasa a ser grupo de riesgo actualmente con la enfermedad de la COVID, Y bueno, pues eso genera ciertas incertidumbres, miedos asociados. Hay personas que llaman para informarse también a la asociación y recibir alguno de los servicios de apoyo, tanto orientación sanitaria como atención psicológica o social.
Su preocupación en esta tesitura en la que estamos, Carmen, ¿qué les preocupa más? ¿El hecho de estar dentro de esos grupos de riesgo, dentro de la enfermedad de la COVID-19, o el temor a que esa atención sanitaria se derive hacia la COVID y ellos dejen de percibir esa prestación, es decir, pues que haya retrasos, que no reciban esas asistencias con la misma periodicidad que la estaban teniendo? ¿Qué es lo que les preocupa más?
Bueno, al principio, no tenemos casos, cifras oficiales de ninguna de las informaciones, pero lo que nos suele llegar a través de pacientes y familiares al principio es incertidumbre. No saben muy bien cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el tratamiento, pero una vez que comienzan, una vez que ya empiezan a recibir su quimioterapia o pasan por la cirugía y demás, de lo que más se preocupan es de cómo va a ser su estabilidad familiar, emocional, cómo se va a adaptar los roles de la familia, el gasto que les va a suponer, que de media, pues una familia que esté pasando por un proceso oncológico deja de ganar 42.000 euros al año, porque tiene, pues la paciente en concreto tiene que reducir jornada o está de baja laboral y percibe un menor sueldo. Hay algún familiar que a lo mejor tiene que dedicarse al cuidado del paciente. Pues además de ese impacto
económico
de lo que dejan de percibir, más los gastos asociados y del cambio de roles que sufre la familia, también pues eso, aparecen ciertas inquietudes, periodos pues un poco de ansiedad o incluso depresión. Y se concentra, ¿no?, toda la familia y la propia paciente en superar la enfermedad, en llevarlo y adaptarse de la mejor manera posible. Entonces, sí, al principio hay cierta incertidumbre a nivel sanitario, pues por lo común que puede ser cómo va a ir mi tratamiento, cómo van a ser pues esas medidas de seguridad sanitarias. Pero una vez que comienzan, ya se centran en el día a día, en superar la enfermedad, en ir a sus citas y que todo salga bien y poder contar la enfermedad en pasado.
O sea, no hay unas cifras que podamos decir, pues mira, sí, ha repercutido de esta manera, se han retrasado. En eso no tenemos ninguna estadística.
Actualmente,
ni datos.
No.
Bien, iba a plantearte una cuestión, pero Voy a plantearla primero genéricamente y luego entro a ese detalle que me surgía mientras hablabas. ¿Cómo os está afectando a vuestra actividad en la asociación esta pandemia? ¿Cómo os está repercutiendo?
Pues todos los profesionales, una vez que se declaró el estado de alarma, nos tuvimos que adaptar. Seguíamos trabajando, todo el equipo, a nivel telemático, a través de videollamadas y a través de teléfono, pero, por ejemplo, los trabajadores sociales de nuestra asociación, que sabían que había una necesidad de préstamo de materiales, de pues el reparto de mascarillas para pacientes oncológicos, estuvieron yendo a domicilio prestando esos servicios, porque pues había familias que evidentemente necesitaban ese material ortoprotésico. Nosotros lo dejamos normalmente de forma gratuita y necesitaban que pudieran atenderles en su propio domicilio. Entonces, durante toda la parte del estado de alarma, la mayor parte de los profesionales estuvimos atendiendo de forma telemática, pero añadiendo la atención presencial de los trabajadores sociales. Uh-huh. Además, también se hizo una partida de ayudas económicas de emergencia porque entendíamos desde la asociación que pues este confinamiento, este parón a nivel nacional iba a suponer pues una mayor vulnerabilidad uh-huh. de aquellas familias que ya estaban pasando económicamente por una situación complicada y esto se añadía a su situación. Y bueno, pues fue en nuestra organización fue una decisión tomada bastante rápido y por suerte pudimos estar ahí ante esa necesidad.
Uh-huh. O sea que pese a las dificultades, la asociación no solo es que no haya bajado la guardia, sino que incluso os habéis adaptado y reforzado.
Sí, actualmente, bueno, con la nueva normalidad hemos pasado...
Como odio esa frase, de verdad.
Sí, estamos intentando adaptarnos sí. todos, ¿no?, a esta situación. Y pues ahora estamos trabajando de forma presencial todos los profesionales, siguiendo pues evidentemente todas las medidas de seguridad sanitaria. Y para aquellos pacientes que pues quieren seguir recibiendo su atención de forma telemática, también se les ofrece el servicio pues a través de videollamada. Uh-huh. Además de eso, bueno, pues nuestra compañera, la logopeda, que durante el confinamiento estuvo atendiendo pacientes oncológicos a través de videollamada, pero que es esencial ese trabajo presencial, una vez que volvimos a estar en las sedes, volvió a tener sus sesiones de logopedia uh-huh. de forma presencial con los pacientes, cosa que hacía mucha falta para poder mantener el seguimiento de ellos.
Uh-huh. Mira, te estoy preguntando por los pacientes, por las familias de los pacientes, pero la asociación, ¿cómo está anímica, económicamente, todo? Lo digo para que nos acordemos y echemos también un cable en la medida de lo posible.
Pues el personal trabajador, desde primer momento somos un equipo grande y estuvimos todos de acuerdo de forma unánime en que teníamos que estar ahí atendiendo a cualquier persona que lo necesitase. De hecho, se hizo una red de ayuda con ayuntamientos, uh-huh. farmacias, centros de salud, hospitales, para atender a cualquier persona que estuvo afectada también, aparte por la enfermedad de cáncer. Uh-huh. Ampliamos también a atender a personas diagnosticadas de COVID o uh-huh. afectadas por el COVID de alguna manera, con lo cual pues estuvimos trabajando tardes, mañanas, festivos, fines de semana, porque entendíamos que socialmente la población nos da, colabora económicamente siendo socios o en la cuestación o donándonos tiempo como voluntarios, y nosotros teníamos que estar y responder a la provincia de Pontevedra ayudándoles en un momento tan importante.
Las cosas que se hacen a veces sin grandes alaracas, ¿no? Ese trabajo silencioso que venís prestando día a día y ampliándolo además hasta esta situación. Nos vienes contando que no habéis parado, que habéis reforzado el trabajo. Y un ejemplo creo que está ya estos días, ¿no?, de esa ampliación de más iniciativas para seguir ayudando.
Sí, como hemos estado mucho tiempo trabajando de forma telemática, ahora estamos haciendo pues el esfuerzo de informar, ¿no?, a la población, pues tanto en calle como en el hospital, intentando pues hacernos de nuevo visibles. Y estamos también retomando actividades como actividades de ocio. De hecho, hoy por la tarde comenzamos los primeros talleres de ocio y ejercicio físico que tenemos disponibles tanto en Vigo como en Pontevedra uh-huh. para pacientes y familiares. Y se pueden apuntar llamando a nuestro teléfono y ahí les informamos de los horarios y les informamos de los talleres que hay. Tenemos pues talleres de pulseras, yoga, gimnasia de mantenimiento, un poco una variedad de actividades a las que se pueden apuntar.
Uh-huh. Me imagino además que con esas restricciones, limitaciones, que imagino que quisieras llegar a más, pero la situación es la que es y hay que adaptarse. Mira, una cuestión que yo sé que no es fácil de responder. asistimos a una carrera científica para conseguir una vacuna, ¿no? Si va a ser posible que esa solución esté, vamos a poner que para el año que viene, ¿por qué todavía no tenemos un remedio contra el cáncer?
Bueno, es una pregunta difícil de responder.
Casi sería una reflexión, ¿no?
Sí, bueno, yo no tengo preparación teórica, no soy del ámbito médico ni oncológico. Supongo que el reto importante a nivel de investigación y a nivel de la importancia de seguir investigando en cáncer nace de la propia enfermedad. La enfermedad de cáncer son más de 2.000 tipos de enfermedades. Y no solo es complicado saber en dónde hay que investigar, sino también el procurar que se mantenga esa investigación en todo el ámbito científico.
Carmen, acababas de mencionar, fíjate, el tema de la detección precoz, y ya que estamos con este Día Mundial del Cáncer de Mama, ese programa que tiene la Consellería en marcha de detección precoz con esas mamografías sigue adelante, no ha parado en esta situación. Siguen llamando a las mujeres a partir de los 50 años para que hagan esta prueba gratuita y que desde luego es fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que lo más importante, bueno, la población, gracias al movimiento social que se creó a través de la Asociación Española contra el Cáncer en los años 70, que ya han pasado unos años y este tipo de cáncer se conoce mucho y las mujeres van a hacerse su mamografía rutinaria gracias a ese movimiento social, pues la población está muy concienciada y creo que desde aquí debemos seguir animando a aquellas mujeres que pues reciben la carta por primera vez, que no conocen tanto el programa de detección precoz y que vayan a hacerse su mamografía, que vayan a sus revisiones rutinarias y que si tienen alguna duda que les pregunten a sus médicos de atención primaria.
No es el único, el colorrectal también, ¿no? Está en...
Sí, desde 2016, a través también de una investigación financiada por la Asociación Española contra el Cáncer, se investigó y se descubrió que a través de una pequeña prueba de sangre oculta en heces se podía llegar a detectar el inicio de un cáncer de colon. Con lo cual pues se implantó esa detección precoz a nivel nacional, poco a poco, a través del compromiso de las comunidades autónomas.
Pues que no nos cuesta nada. Y digo esto porque por los datos que veía, el cáncer colorrectal y el cáncer de mama son los dos principales que afectan aquí a la provincia de... No recuerdo ahora si la provincia de Pontevedra o la comunidad gallega, pero eran los dos que acumulaban las principales incidencias, así que no nos cuesta nada y que estemos pendientes si podemos anticiparnos, ¿no? Carmen García Hijano, que te agradezco además con este inclemente día. Si habéis estado escuchando, uy, parece que se oye viento, parece que se oye, bueno, pues cumplimos las normas COVID, estamos ventilando y se escucha la que está cayendo fuera. Carmen, muchísimas gracias. Que no se nos olvide que decía yo, vamos a repetir el teléfono. Lo repetimos.
Sí, nuestro teléfono que funciona 24 horas y es gratuito para cualquier persona que quiera informarse de cualquiera de nuestros servicios es el 900-100-036.
Pues insisto, muchísimas gracias por vuestra labor.
Gracias a vosotros.
Pontevedra Viva Radio,